revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 271 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Jairo. Correcto. Estamos en la edición 271. Mando un saludo a todos desde la capital rusa, Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se van a juntar nosotros Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a repasar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Jairo, con mucho gusto. El 23 de mayo se celebra desde el año 2000 el Día Mundial de la Tortuga para concienciar a la población mundial acerca de esta especie que se encuentra en peligro de extinción. Asimismo, promueve las acciones necesarias para proteger y ayudar la supervivencia de estos reptiles ancestrales que se asocian con la sabiduría y ni hablar de sus largos años de vida. Ojalá pues un ser humano pueda llegar a la edad de una tortuga. En Jamaica, además de celebrar junto al resto del mundo el Día del Trabajo el 1 de mayo, los isleños también lo hacen hoy, el 23 de mayo. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia ocurridos el 23 de mayo, podemos destacar que hace justo 200 años, en Inglaterra, se iniciaron las obras del primer ferrocarril que conectó las ciudades de Stockton y Darlington. Un día como este, pero en 1934, en Estados Unidos, la policía mató a Bonnie y Clyde, esa famosa pareja de los gángsters que pasaron la historia. Un día como este, el 23 de mayo de 1963, Fidel Castro recibió el título de Héroe de la Unión Soviética. Hace 40 años, se estrenó en Reino Unido The Wall, la película musical del mítico grupo Pink Floyd. Hace 22 años, el 23 de mayo del año 2000, la cantautora cubana-estadounidense Gloria Estefan lanzó al mercado su noveno álbum de estudio y tercer LP realizado en español titulado Alma Caribeña. Y por último, Javi, un día como este, pero en 2008, en Brasilia se firmó el Tratado Constituyente de la UNASUR, Unión de Naciones Sudamericanas, comunidad política y económica integrada por los 12 países de Sudamérica. Y hasta aquí algunas cosas para resaltar la importancia de un 23 de mayo.
Perfecto, Víctor, comenzamos con el programa.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, eleva el grado de tensión con China con su declaración belicista sobre Taiwán. ¿Está Occidente intentando saquear todos los granos de Ucrania a como dé lugar? Ex embajador de Rusia en Venezuela destapa destructivo protagonismo de Estados Unidos en la crisis política de ese país latinoamericano. Cifra récord de refugiados en el mundo, el diablo que esconde la ONU en los detalles. Biden anunció la llegada de 70.000 libras de leche para bebés en plena crisis alimentaria para los más pequeños.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho una declaración anti-China tan fuerte que Pekín reaccionó enseguida con una enérgica protesta, mientras que la Casa Blanca se vio obligada a salir con las explicaciones de cómo deberían interpretarse las palabras de su inquilino. Es que el líder estadounidense manifestó su disposición a usar la fuerza militar para defender Taiwán, así como el apoyo de Washington a otras naciones ante una posible amenaza por parte de China. Pero, Javi, vamos a seguir por el orden y reproducir el contexto en el que se produjo la declaración de Joe Biden, si te parece. Es que el mandatario intervino este lunes en Tokio en una rueda de prensa conjunta al término de una reunión con el primer ministro nipón, Fumio Kishida, en la que anunció el lanzamiento de una nueva iniciativa de cooperación regional denominada Marco Económico del Indo-Pacífico, IPEF, por sus siglas en inglés.
Lanzamos el IPEF, cuyo objetivo es trabajar junto con nuestros socios en la región del Indo-Pacífico para asegurar la competitividad en el siglo XXI, dijo Biden en rueda de prensa conjunta con Kishida. Washington considera el nuevo programa como un modelo para solucionar varios desafíos actuales en el ámbito de la economía. Lanzando el IPEF, Estados Unidos trata de sustituir el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, del cual Washington salió en 2017 durante la presidencia de Donald Trump. Japón ya anunció su intención de cooperar con Estados Unidos para crear un orden económico favorable a la región.
Eso es por un lado, Javi. Pero también es cierto que durante su intervención en Tokio, Joe Biden no pudo pasar por alto el tema del conflicto en Ucrania, donde, según sus palabras, Rusia bombardea escuelas, hospitales y museos, entre otros objetivos que no tienen nada que ver con la estructura militar.
Olvidando mencionar que el ejército ucraniano y los batallones nacionalistas emplazan armas pesadas junto a escuelas, hospitales, museos y edificios de viviendas y utilizan a los civiles como escudo humano, Víctor.
De esa táctica de los militares ucranianos en Occidente prefieren no hablar. Basta con decir que Rusia bombardea instalaciones civiles porque, como que no puede ganar la guerra, quiere acabar con la identidad ucraniana, lo dijo Biden, y trazó paralelismo con la situación en Taiwán.
En particular, subrayó que Estados Unidos responderá militarmente en caso de que Pekín invada Taiwán. Biden reafirmó su compromiso de garantizar la seguridad del estrecho de Taiwán y de evitar un cambio en el statu quo unilateral. Asimismo, dijo que China coquetea con el peligro en referencia a los supuestos planes para invadir la isla.
Enseguida, una periodista le preguntó a Biden. Muy en breve, usted no quiso estar involucrado militarmente en el conflicto de Ucrania por razones obvias. ¿Usted quiere estar involucrado militarmente para defender Taiwán si la situación llega a tal extremo? Biden respondió sin vacilar.
Sí, es nuestro compromiso. Mire, la situación es como sigue. Estuvimos de acuerdo con la política de una sola China y la firmamos. Pero la idea de que puede tomarse por la fuerza sencillamente no es apropiada, porque añade a toda una región. La responsabilidad de proteger a Taiwán es aún más fuerte después de la operación militar de Rusia en Ucrania.
Las declaraciones de Biden sorprendieron a algunos miembros de su propia administración que se encontraban en la sala, quienes no esperaban que se expresara de forma tan contundente, informa The New York Times. Históricamente, Estados Unidos ha desaconsejado a China usar la fuerza contra Taiwán, al tiempo que mantenía la incertidumbre sobre cuál sería su grado de apoyo a la isla en caso de invasión, Javi.
Es verdad, Víctor, la Casa Blanca rápidamente trató de restar importancia a las afirmaciones del mandatario. Como dijo el presidente, nuestra política no ha cambiado, reza un comunicado enviado a la prensa desde la residencia presidencial estadounidense. Reiteró nuestra política de una sola China y nuestro compromiso con la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. También reiteró nuestro compromiso bajo la ley de relaciones con Taiwán de proporcionarle los medios militares para defenderse, añadió el mensaje.
Como hemos dicho, la reacción de Pekín a la declaración de Biden no tardó en producirse. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, declaró este lunes que Pekín está listo para defender sus intereses nacionales sobre Taiwán, en respuesta a las palabras del presidente Joe Biden.
Durante una rueda de prensa en Pekín, el vocero de la Cancillería China dijo que Taiwán es una parte inalienable del territorio de China y que todo lo relacionado con la isla es un asunto puramente interno de Pekín. En cuestiones relacionadas con los intereses centrales de soberanía e integridad territorial del país, China no tiene lugar para compromisos o concesiones, añadió. Nadie debe subestimar la firme determinación, la firme voluntad y la gran capacidad del pueblo chino para defender la soberanía nacional y la integridad territorial, sentenció Wang Wenbin.
Y si nos referimos a las raíces de la escalada de tensiones entre Washington y Pekín, podemos constatar, Jai, que en los últimos meses las discrepancias parecen aumentar en vista de un posible cambio de postura del país norteamericano hacia el principio de una sola China. Desde Pekín señalan que últimamente Estados Unidos ha estado mostrando sus músculos a las puertas de China, reuniendo círculos antichinos e incluso armando un escándalo por la cuestión de Taiwán y poniendo a prueba la línea roja.
El Departamento de Estado de Estados Unidos modificó la página web dedicada a las relaciones entre Washington y Taipei, eliminando la frase sobre reconocer a Taiwán como parte de China del texto original. Por su parte, desde el Ministerio de Exteriores chino, calificaron esa decisión como un intento de cambiar el statu quo en el estrecho de Taiwán, lo que inevitablemente provocará un fuego que solo quemará a Estados Unidos.
Recordemos que entre el 6 y el 8 de mayo, el mando del Teatro Oriental chino realizó ejercicios militares al este y al suroeste de la costa de la isla de Taiwán, con participación de las fuerzas navales y aéreas. En respuesta, el crucero estadounidense de misiles guiados USS Port Royal navegó a través del estrecho de Taiwán. Por esa maniobra, Pekín acusó a Washington de intensificar deliberadamente las tensiones en la región.
Asimismo, conviene recordar que Taiwán se autogobierna con una administración propia y se muestra firme en su determinación de defender su soberanía con su modo de vida democrático, mientras que Pekín considera la isla como una provincia de la República Popular China, insistiendo en su política de una sola China y reiterando el discurso de la reunificación con el errante que acabará volviendo a casa. Aunque Washington no reconoce a Taiwán, mantiene una política de ambigüedad estratégica hacia la isla, reservándose el derecho a mantener relaciones especiales con Taipei, que en su opinión toma sus propias decisiones. La mayoría de los países, incluida Rusia, reconocen a Taiwán como parte integral de la República Popular de China.
Y si resumimos en breve los resultados de la gira de Joe Biden por Corea del Sur y Japón, podemos resaltar el lanzamiento de un nuevo pacto comercial en el Indo-Pacífico que incluye un número inicial de 13 países, anunciado este lunes por el mandatario estadounidense en Tokio.
Este marco es un compromiso para trabajar con nuestros amigos y socios cercanos de la región en los desafíos que más importan para garantizar la competitividad económica en el siglo XXI, aseveró el mandatario citado por AFP. Por su parte, la secretaria de Comercio estadounidense Gina Raimondo señaló que el lanzamiento marca un importante punto de inflexión en el restablecimiento del liderazgo económico de Estados Unidos en la región y presenta a los países del Indo-Pacífico una alternativa al enfoque de China en estas cuestiones críticas, reporta Reuters.
Los participantes iniciales del pacto son Australia, Brunei, India, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam y Estados Unidos. Según la Casa Blanca, el acuerdo no ofrece ninguna desgravación arancelaria ni acceso al mercado a los países que se adhieran, sino que proporciona una forma de resolver cuestiones clave, desde el cambio climático hasta la resiliencia de la cadena de suministros y el comercio digital.
Previamente, el asesor de la Casa Blanca en Seguridad Nacional, Jack Sullivan, indicó que Taiwán no entra en la lista de estados participantes del pacto. Buscamos profundizar nuestra asociación económica con Taiwán, incluso en temas de alta tecnología que abarca el suministro de semiconductores, pero estamos persiguiendo eso en primera instancia sobre una base bilateral, dijo el alto funcionario.
Pekín ya ha criticado la iniciativa. Esperamos que construyan un círculo abierto e inclusivo de amigos en Asia-Pacífico en lugar de camarillas exclusivas y hagan más por la paz y el desarrollo en lugar de crear confusión y caos en la región, declaró el portavoz de la Cancillería China, Wang Wenbin.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
¿Está Occidente intentando sacar todos los granos de Ucrania a como dé lugar? Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y las noticias que surgen, por ejemplo, de un medio como Euronews, dicen que Estados Unidos y la ONU están explorando la ruta hacia el norte de Ucrania por ferrocarril desde Bielorrusia hasta el puerto lituano de Klaipeda para ayudar, dice, a los mercados mundiales que sufren escasez de alimentos. Dicen que Bielorrusia puede ser la solución al bloqueo de las exportaciones de grano desde Ucrania. Están hablando de bloqueo. Como incentivo, atención, como incentivo para el líder bielorruso Alexander Lukashenko, que ya sabemos muy bien lo que ha significado para Lukashenko toda la movida que ha generado Europa en los últimos 2 años y Estados Unidos, dicen que como incentivo para Lukashenko estudian una exención de 6 meses de las sanciones impuestas a su industria de fertilizantes. Unas sanciones impuestas por Washington el año pasado en respuesta, dicen, a lo que ha ocurrido con el tema de los refugiados en la frontera allí entre Bielorrusia y Polonia, ¿no? Y también de los países bálticos. Para hablar sobre esta situación, estamos junto al consultor en relaciones internacionales y profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Mar del Plata, Eduardo Luis Moya. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Buenos días, Javier. Un gusto para Radio Sputnik. Aquí estamos.
Muchísimas gracias, Eduardo, por haber aceptado la invitación. ¿Y qué te parece esto, no? Por un lado, le han estado dando con todo a Lukashenko durante 2 años, pero ahora lo ven como esta posible salida al grano de Ucrania, que no se sabe muy bien, se habla de hambruna mundial, pero hay quienes dicen que ese grano se quedaría todo en Europa o se repartiría entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Y le ofrecen una exención de 6 meses de las sanciones. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo calificarías, Eduardo?
Bueno, es una política verdaderamente imperial. Evidentemente Estados Unidos está jugando a quedarse, no solo con el gas, la provisión de gas a Europa, cosa que no le va a dar la cantidad de fluidos que tiene, por más que sea el gas líquido, no llega a tener la provisión que, por ejemplo, la Federación Rusa hace de gas a Europa. No solo van por el gas, sino van también por las materias primas y otras materias, donde se sabe que Ucrania es un gran productor de trigo y vi a Bielorrusia sacar el trigo para Europa, más que nada Estados Unidos y Europa. Si Europa, Estados Unidos convertirse en un gran acopiador de materia prima, caso trigo, y suministrar a Europa. Esto no es nuevo. Por ejemplo, cuando aumentaron los precios del petróleo, de pronto Biden manda una delegación a Venezuela para querer convencer a Maduro también para volver de vuelta al negocio de petróleo, cosa que Venezuela rechazó en su momento. No me extraña que quieran seducir a Bielorrusia, porque para ellos, como diría su famoso maestro Henry Kissinger, Estados Unidos no tiene amigos, tiene aliados estratégicos. Y de pronto Lukashenko pasó de ser un enemigo a ser un posible para ellos aliado estratégico. En términos muy criollos, usar a Lukashenko y a Bielorrusia para extraer y llevarse y saquear el trigo que hay en Ucrania. Eso es una de las tantas políticas que hay, como la del gas y otras, es decir, desplazar a Gazprom, quedarse con la materia prima de países como Ucrania y otros, y en definitiva poner el pie en lo que ellos llaman la ex Europa del Este. Es decir, es toda una política bastante bien orquestada por Estados Unidos, sobre pretexto de cuestiones humanitarias o cuestiones de explotar que viene la hambruna mundial. Entonces, como viene la hambruna mundial, ellos serían los que nos sacarían de la hambruna mundial.
Eduardo, por otro lado, también ha habido declaraciones del asesor del Kremlin para asuntos económicos, Maxim Oreshkin. Esto fue el pasado jueves. Él dijo, en realidad lo que Estados Unidos intenta hacer con Ucrania, sacando las reservas de cereales, es otro intento de condenar a Ucrania a problemas humanitarios más graves y condena al mundo entero a problemas graves de hambre. Pronosticó asimismo Oreshkin el inicio de una hambruna mundial para finales de 2022 y llamó a esforzarse para evitar las consecuencias para Rusia. La causa principal de la hambruna, según el funcionario, es el aumento también de los precios del trigo a nivel mundial a causa de, aparte de lo que está ocurriendo ahora, de la política monetaria irresponsable de Estados Unidos. Es más o menos lo que has dicho tú en otras palabras, ¿no?
Es totalmente lo que dice el funcionario, y es verdad, en el sentido de que con el pretexto del humanitario están haciendo un verdadero saqueo de Ucrania, cosa que los verdaderos ucranianos del pueblo, incluso, muchos están dando cuenta de esta cuestión, que con la excusa de humanitarismo que nunca llegó y que mandaban armas, por otro lado, ahora viene el saqueo económico. O sea, la primera parte fue el suministro de armamento, sobre pretexto de ayuda humanitaria. Y ahora viene el saqueo económico de Ucrania y, si se puede, de otros países de la región. Polonia está en la mirada, Bielorrusia está en la mirada. Y, en definitiva, lo que buscan es debilitar a Rusia. Para ellos, Rusia va a ser debilitada y tienen la esperanza de ir a un mundo bipolar. Es decir, que queden ellos y, en todo caso, Beijing para negociar a futuro, pero dejar a Rusia fuera de contexto. A mí no me extraña que Estados Unidos quiera anular a Rusia como potencia, cosa medio imposible, pero sí por lo menos aislarla del mundo. Esto es una estrategia ya diseñada por el Departamento de Estado.
Eduardo, después tenemos el caso de la India también, ¿no? Que es el segundo productor mundial de trigo y suspende sus exportaciones. Lo ha comentado Raj Sood, quien es propietario de Sood Brothers, que dice, el gobierno creía que las necesidades internas, ¿no?, de la India se cumplirían a pleno rendimiento y que exportarían, pero hubo un déficit del 20% en el rendimiento debido a la ola de calor. Cuando el gobierno se dio cuenta de la pérdida de producción, decretó la prohibición de exportaciones. Esto también repercute, ¿no?
Sí, lo de la India es un fenómeno climático muy fuerte. La India, no olvidemos que tiene una gran producción de trigo, abastece a su población, pero aparte exporta. Y esta ola de calor que ha sufrido ha complicado la situación. La India ha sido un gran aliado en su momento de, que ahora habría que reflotar, del BRIC. Yo creo que en estos momentos era importante reflotar el BRIC, la alianza entre Rusia, Brasil, Sudáfrica, China y la India, para contrarrestar este eje de OTAN-Estados Unidos, porque no se puede llamar Unión Europea, ya es directamente la OTAN y Estados Unidos. Habría que recrear otras alternativas comerciales para salir de la trampa que está llevando Estados Unidos y Europa tan callada atrás de ellos a nivel mundial, ¿no es cierto? Habría que incentivar otras alianzas regionales también para contrarrestar este nuevo eje que se ha creado a nivel mundial entre Estados Unidos y la OTAN, porque directamente es la OTAN, no es la Unión Europea. Hablar de Unión Europea parece anticuado ya.
Eduardo, luego también ha habido unas declaraciones del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Él dice, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que estaba de acuerdo con la evaluación de Naciones Unidas de que el mundo se enfrenta a una crisis alimentaria que podría provocar hambruna. Rusia siempre ha sido un exportador de cereales bastante fiable, dijo Peskov. Dijo, no somos el origen del problema, la fuente del problema que lleva al hambre en el mundo son los que impusieron sanciones contra nosotros y las propias sanciones. Hay que recordar que Naciones Unidas ha dicho que 36 países cuentan con Rusia y Ucrania para más de la mitad de sus importaciones de trigo, incluyendo algunos de los más pobres, entre ellos Líbano, Siria, Yemen, Somalia y la República Democrática del Congo. Y hay que tener en cuenta datos que tú decías también, ¿no? Que Rusia y Ucrania representan en conjunto casi un tercio del suministro mundial de trigo. Da la impresión de que Occidente está atacando todos los frentes y prácticamente que a todo el mundo con lo que está pasando.
Evidentemente, Occidente ha tomado una política de lo más necio que se puede pretender. Porque ya el presidente Vladimir Putin, entre el 2007 y el 2008, en reuniones que había tenido con Angela Merkel en ese momento, ya había advertido de varias cuestiones, la intromisión de Estados Unidos en la OTAN, la cuestión de grupos nazis dentro de Ucrania, había advertido esto de la crisis mundial económica y de la embestida del propio Occidente sobre Rusia y otros países de lo que se llamaba la antigua Europa del Este.
Muchas gracias, Eduardo.
No hay por qué. Un gustazo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tweet del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, @POTUS. Amigos, me complace decirles que el primer vuelo de Operation Fly Formula está cargado con más de 70.000 libras de fórmula infantil y está a punto de aterrizar en Indiana. Nuestro equipo está trabajando las 24 horas para llevar fórmula segura a todos los que la necesitan, tuiteó este fin de semana el mandatario estadounidense, a lo que ha respondido la periodista Elena Villar escribiendo, al final son los Estados Unidos quienes necesitan intervenciones humanitarias, cargamentos de leche de fórmula del exterior porque la primera economía no es capaz de proveer a sus seres más necesitados, los bebés estadounidenses. Ha respondido Velo Veritas diciendo, Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo que no ofrece licencia de maternidad remunerada. Para muchos, la lactancia materna sería una opción si no fuera por las políticas y leyes draconianas que marginan a las mujeres. La noticia dice que el cargamento de la marca Nestlé partió desde la base de la Fuerza Aérea de Ramstein y horas después aterrizó en territorio estadounidense. Recordemos que el cierre de una fábrica de la empresa Abbott generó esta inédita escasez de alimento para bebés en el país. Y atención porque hay riesgos en recetas caseras. Ante la escasez de leche en polvo, precisamente para bebés, allí en Estados Unidos, algunos padres han recurrido a fórmulas caseras publicadas en redes sociales, pero pediatras desaconsejaron esas alternativas, pues carecen de vitaminas y nutrientes clave para los pequeños. Una receta que se dice data de la década de 1960, se ha compartido cientos de miles de veces en Facebook y consiste en mezclar leche evaporada, agua y jarabe de maíz caro. Los padres de Estados Unidos afirman que las restricciones de compra y el alza de precios los dejan cada vez más desesperados por conseguir los alimentos necesarios para los bebés que no son amamantados. Pero la Academia Americana de Pediatría, AAP, advierte del peligro de las fórmulas caseras. Tania Altman, autora de varios libros sobre paternidad y fundadora del Centro Médico Calabazas Pediatrics en California, está de acuerdo. Yo aconsejo a mis pacientes no hacer fórmulas caseras de leche para bebés, dijo Altman a la AFP. Esto no va a darles los nutrientes esenciales necesarios, puede ser peligroso para su crecimiento y desarrollo e incluso puede enfermarlos. Mirando la receta que circula en línea, Altman dijo que agregar azúcar no es sano ni seguro para los bebés. El jarabe Caro se usó alguna vez para ayudar a aliviar el estreñimiento, pero no se recomienda ya que no es efectivo e incluso puede tener bacterias peligrosas, según la experta. Aza Ahmed, una profesora asociada de enfermería en la Universidad de Purdue, dijo que la fórmula casera puede poner en riesgo a los bebés por contaminación e infección. Y aunque los padres se sientan estresados por la escasez, la fórmula no debe diluirse, pues puede llevar rápidamente a un desbalance nutricional, agregó. En redes sociales, los mensajes producto de la escasez también dicen que el jugo de naranja mezclado con agua puede ser suministrado a las 3 semanas de nacidos. Pero la Academia de Medicina de la Lactancia Materna advierte en contra de esta práctica y de otros sustitutos de las fórmulas. No dé a su bebé de menos de 6 meses ningún té o jugo, advierte la entidad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Vladimir Zaimsky, embajador de Rusia en Venezuela entre 2009 y 2020, destapó en entrevista exclusiva con Octavo Mandamiento el papel destructivo de Estados Unidos en la crisis política de la nación caribeña. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor, y quiero matizar que el diplomático, quien es doctor en ciencias políticas, atendió a nuestro programa en el marco de la última edición del Congreso Internacional Iberoamérica y Rusia, Diplomacia y Diplomáticos, que se celebró recientemente en la prestigiosa Universidad Nacional de Investigación Escuela Superior de Economía con sede en Moscú. Zaimsky compartió en este evento su experiencia de haber trabajado en Latinoamérica y en declaraciones a nuestro medio denunció que en el caso de Venezuela, Estados Unidos ejerció su influencia en el continente con el único objetivo, el de agudizar el conflicto e impedir la reconciliación nacional. Por mi parte, añadiría, antes de cederle la palabra al señor Zaimsky, que según mis criterios, el comentario del diplomático podría ayudar a entender el porqué del estancamiento en las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev.
Por trabajar en Venezuela desde el año 2009 y hasta el año 2020, en este periodo de tiempo yo era el embajador de Rusia en Venezuela. Yo he mantenido muchos contactos con diferentes representantes del mundo político venezolano y yo he tenido muy buenos contactos tanto con los representantes del gobierno y del Partido Socialista Unificado, como con los representantes de la oposición moderada venezolana. Y yo le puedo asegurar de que yo era el testigo de cómo los múltiples intentos de los chavistas y de los representantes de la oposición moderada de encontrar unos caminos hacia la reconciliación nacional fueron arruinados por los esfuerzos que habían sido emprendidos por los representantes de la oposición radical que fueron controlados y fueron dirigidos desde Washington. Por tener unos contactos muy amplios y yo conozco muchos detalles de cómo esos intentos de encontrar unos compromisos fueron arruinados por unas intervenciones que fueron emprendidas por los enemigos de la reconciliación nacional. Le puedo dar un ejemplo muy claro de que los esfuerzos que estaban haciendo los chavistas y la oposición moderada fueron fructíferos porque muchos compromisos han sido aprobados dentro del Grupo de Boston, que es un grupo que fue creado a principios de este siglo para superar las diferencias políticas dentro de la sociedad venezolana. Así que, desgraciadamente, la conclusión es la siguiente. Sin la intervención de Washington, las partes venezolanas seguramente encontrarían un camino hacia la reconciliación nacional. Y esto es un buen ejemplo de cómo, desgraciadamente, los Estados Unidos, a pesar de la influencia que tienen en el hemisferio occidental, están jugando un papel destructivo.
Muchísimas gracias, y si me permite, ¿no? Porque me parece que esta historia tiene una continuación, así diríamos, interesante. ¿En qué sentido, no? Porque resulta que Estados Unidos y algunos otros países se reconocieron al señor Juan Guaidó, al que usted también ha mencionado hoy, ¿no? Como presidente legítimo de Venezuela. Pero resulta que ahora, en unas circunstancias en las que Estados Unidos necesitó a petróleo venezolano, parece que ya no necesita esta figura. Así que yo no sé, pero quizás usted podría comentar, digamos, este aspecto.
Bueno, desgraciadamente, a pesar de que, bueno, la historia nos ha demostrado que esa experiencia del impostor que se llama Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente de Venezuela y lo hizo a pesar de los acuerdos que habían sido aprobados dentro de la oposición venezolana, porque la oposición venezolana, cuando lo elegía como presidente de la Asamblea Nacional, le puso una condición de que no iba a autoproclamarse como jefe del Poder Ejecutivo. Y él lo hizo simplemente porque los Estados Unidos le habían dado esa orden. Y hay múltiples pruebas de este hecho. Así que, desgraciadamente, los Estados Unidos ahora están tratando de insistir en el apoyo a este impostor Juan Guaidó. Y eso se ratificó a principios del mes de mayo, cuando el secretario de Estado Anthony Blinken habló con Juan Guaidó y trató de hacer un llamamiento a los otros ex seguidores de Juan Guaidó de que él era el único representante legítimo, que no es verdad, porque jamás ha sido elegido como jefe del Poder Ejecutivo, y simplemente por el apoyo de los Estados Unidos, durante un tiempo él tenía apoyo de ciertos países, pero después de las elecciones parlamentarias ya perdió ese apoyo. Y regresando al principio de la entrevista de hoy día, pues quiero confirmar que gracias a los pasos que fueron emprendidos dentro de la sociedad venezolana, ahora con las elecciones parlamentarias, con otros cambios que han sucedido en ese país sudamericano, él está superando la difícil situación que estuvo viviendo durante un tiempo.
Mientras tanto, el pasado 18 de mayo, el jefe de la delegación del gobierno de Venezuela para las negociaciones y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que se reunió con el representante de la oposición, Gerardo Blight, para retomar el diálogo. La reunión se dio pocas horas después de que Estados Unidos autorizó a empresas de ese país y de Europa a comenzar operaciones en Venezuela. Consultado al respecto por nuestros colegas de la agencia Sputnik, el embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov, manifestó que Moscú siempre ha apoyado el diálogo en Venezuela y son los ciudadanos de la nación caribeña los que pueden decidir el formato más eficaz para promover las negociaciones. Nosotros siempre decimos que solo los venezolanos pueden decidir su futuro, pueden dialogar entre sí porque es la esencia del diálogo, la esencia no es la presencia de los actores internacionales ni los países receptores, como en su momento eran Santo Domingo, después Barbados, Oslo y último México, país muy acogedor que recibió este diálogo. Así lo dijo el diplomático en entrevista a nuestro medio. Y hay que decir que el diálogo se vio interrumpido luego de que el gobierno decidió suspender su participación en octubre de 2021 tras la extradición de su diplomático, Alex Saab, de Cabo Verde, a Estados Unidos. Eso, a pesar de que este había sido incorporado como miembro pleno en las negociaciones. En reiteradas ocasiones, Maduro señaló que el diálogo entre su gobierno y la oposición en México resultó golpeado por Estados Unidos. Y también recordaría que antes de la suspensión, ambas delegaciones firmaron un memorando de entendimiento que consta de 7 puntos: derechos políticos, garantías electorales y cronograma electoral, levantamiento de las sanciones, respeto al Estado de Derecho, convivencia política y social, protección de economía social y garantías de implementación y seguimiento.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Colombia se encuentra en la recta final de una reñida campaña electoral, por lo que les vamos a presentar los perfiles de los candidatos que aspiran a hacerse con la jefatura del país cafetero. Cedemos el micrófono a nuestro colaborador, Cristian Galindo.
Colombia está pronta a realizar los comicios presidenciales para elegir un nuevo mandatario de la nación que gobernaría el periodo 2022-2026. Estas elecciones podrían llegar a ser históricas, ya que se daría un timonazo al rumbo contrario por el cual la extrema derecha estaba llevando al país en los últimos años, o podría continuar con el mismo rumbo polémico. Entre los candidatos se encuentran personajes políticos que han dado mucho de qué hablar y que nosotros les vamos a explicar. Y hoy empezamos con Rodolfo Hernández Suárez. El político de 77 años es oriundo del municipio de Santander. El candidato es conocido popularmente como el ingeniero, debido a su profesión como ingeniero civil, pero además de eso también es empresario. El candidato se lanza a la presidencia de Colombia por medio del partido político La Liga de Gobernantes Anticorrupción. En los años 90, Hernández ingresó en la construcción de viviendas de interés social para las familias más pobres, donde se les ofrecía comprar una casa a 100 cuotas. De esta manera, su empresa funcionaba como un banco y una constructora al mismo tiempo.
Yo mismo financio los edificios que hago y yo cojo las hipotecas, que esa es la vaca leche. Imagine, 15 años un hombrecito pagándome intereses. Eso es una delicia.
Gracias a los intereses obtenidos, Hernández hizo una fortuna, por lo que se convirtió en objeto de críticas como candidato, quien se aprovechó de los más pobres. Hernández, además de ser considerado como el Donald Trump colombiano, es también reconocido por ser una persona de carácter regio, el cual incluso muchos consideran altanero. Pero gran parte de ese carácter el candidato lo usa para atacar a quienes considera ser parte de la corrupción.
Lo han manoseado más que una prostituta de Puerto Wilches, que lo único que no le pasó por encima fue el ferrocarril.
Una parranda de sinvergüenzas, atracadores, ladrones, meten prostitutas, meten marihuana y no pasa nada.
Rodolfo Hernández fue alcalde de la ciudad de Bucaramanga en el periodo 2016 y 2019, donde gobernó con su movimiento Lógica, Ética y Estética. Como alcalde, tuvo constantes choques con el consejo de la ciudad, al punto de que en una acalorada discusión con el concejal John Jairo Claro, el entonces alcalde exaltado le dio un golpe en la cabeza. Ante los escándalos, la Procuraduría colombiana le abrió 34 investigaciones disciplinarias y luego fue suspendido de su cargo por participación en política. Hernández tomaría después la decisión de renunciar a su cargo como alcalde, señalando que era perseguido políticamente por sus acciones en contra de políticos y funcionarios corruptos. Después de su renuncia a la alcaldía de Bucaramanga, él ha decidido que ha llegado su tiempo de hacer campaña política para ganar la presidencia de Colombia. Entre sus propuestas, una de sus banderas principales en su campaña política es la guerra contra la corrupción, a lo que el candidato propone crear un instituto de devolución de dinero robado por la corrupción, en el que se fomentará una caza de brujas, buscando que los ciudadanos denuncien la corrupción y obtengan recompensas. El candidato propone la legalización de la droga, debido a que considera que la guerra contra la droga se perdió, por lo que se debe dar un enfoque más al aspecto de la salud pública, a lo que propone la creación de centros de atención para drogadictos. Hernández buscará renegociar la deuda externa para acordar otros métodos de pago, además de darle atención a las empresas privadas para que por medio de estas se promueva el empleo y la producción en el país. El candidato propone disminuir el IVA del 19 al 10%, además de mantener los productos de la canasta familiar fuera de estos. Hernández también ha indicado que propone una renta básica para todos los adultos mayores que no alcanzaron a cumplir los requisitos básicos del sistema pensional. Para Hernández, las negociaciones con la guerrilla del ELN son importantes, por lo que plantea hacer un proceso de acercamiento similar al ya hecho con la guerrilla de las FARC. aunque el candidato ha dejado claro que los diálogos no deben ser eternos. En cuanto a las fuerzas militares y la fuerza pública, el candidato propone hacer una reforma de las instituciones y realizar una purga de individuos que estén relacionados con entes criminales, además de imponer un énfasis basado en los derechos humanos. De momento, el candidato tiene un porcentaje del 21,9% en margen de popularidad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
El número de desplazados forzosos en el mundo superó por primera vez las 100 millones de personas. Lo acaba de informar la ONU en un comunicado que sorprende por su parcialidad, dado que puede hacer pensar que la situación se debe a la operación especial rusa en Ucrania, Víctor.
La guerra de Ucrania y otros conflictos ayudaron a elevar el registro a cifras inéditas, se lee en el portal del organismo internacional, tratándose de una frase que perfectamente ilustra el dicho de que el diablo se esconde en los detalles. Y es que los autores del informe y los medios occidentales que dieron eco a la noticia evitan escrupulosamente el incómodo tema de cuáles son estos otros conflictos, como si fueran secundarios, mientras que la verdad radica en que el grueso de los más de 100 millones de refugiados y desplazados mundiales se debe a las agresiones, tanto militares como económicas y políticas, de Occidente.
Algo que confirman las propias cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que no obstante prefiere hacer hincapié en las alrededor de 6 millones de personas que emigraron de Ucrania. Obviamente, el documento no hace ninguna referencia a las causas del conflicto de Ucrania, fruto del genocidio del régimen de Kiev contra la población de Donbass y el avance de este país hacia la OTAN, que lo convirtió, de hecho, en su Estado miembro, en grave violación de la seguridad nacional de Rusia y las legítimas protestas de sus autoridades.
Lo que no aparece en el informe de la ONU es un éxodo de proporciones bíblicas de países agredidos por Estados Unidos y sus cómplices europeos. En el caso de Siria, por ejemplo, se trata de casi 7 millones de ciudadanos desplazados dentro del país y casi 6 millones de personas que permanecen en el exterior, según datos articulados en octubre del año pasado por el responsable de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi.
Las cifras que no mencionó el funcionario son las de los migrantes desaparecidos en el Mediterráneo, un auténtico cementerio para decenas de miles de personas procedentes de Siria, Libia y otras naciones convertidas en infierno por Washington y sus aliados, bajo el pretexto de su democratización, lo cual significó en la práctica medidas como la apuesta por las fuerzas extremistas para derrocar a los gobiernos indeseados, según la activista por la paz Susana Oviedo, creadora del documental Por Amor a Siria sobre el conflicto en esa república árabe.
Veo con toda claridad que están utilizando el fascismo para ampliar, o sea, de nazismo quiero ampliar a fascismo, sea este fascismo religioso que es el islamismo y el nazismo que han introducido, el fascismo que han introducido, que han sostenido con aquella tradición nazi que podían tener con Stefan Bandera, bueno, los ucranianos han mantenido eso, han alentado mutuamente, tanto en Siria como en Ucrania, se están valiendo de levantamientos y organizaciones fascistas para crear el clima de guerra, para crear enfrentamientos entre las personas, entre la población civil, y realmente están llamando a que la única manera de combatir todo esto sea a través de una intervención armada, que no queda otra alternativa. Si queremos comparar, también tenemos Yugoslavia, porque ahí se empezó a gestionar esta manera de funcionar, inventando, haciendo la fake news, utilizando la prensa, creando conflictos donde no los había, culpando como siempre a todo lo que pueda parecer socialismo, comunismo, es decir, ese es el enemigo a batir.
Por ejemplo, en 2021, más de 4.400 personas migrantes murieron o desaparecieron en el mar en su intento de alcanzar la costa española, según la ONG, Caminando Fronteras. Entre estos desgraciados, de 21 nacionalidades, hay 628 mujeres y 250 menores de edad. Desde la entidad calificaron estos datos como las cifras del dolor y apuntaron que estos números son el mínimo registrado y que la realidad es que hay más víctimas de las que no hay constancia.
Pero alcanzar las costas del viejo continente no significa la salvación, ya que naciones europeas se niegan a abrir sus puertos a quienes lograron sobrevivir durante la travesía. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras denunció en enero de este año el rechazo de Malta Malta de permitir el desembarque de su nave con 439 migrantes a bordo, entre ellos 112 menores, 9 mujeres y 3 niños, el más pequeño de cerca de un año.
Algunos países hasta llegan a exigir que los barcos con refugiados vuelvan a sus puertos de partida. En particular, Italia instó a la ONG Sea-Watch que devolviera a Libia a 52 inmigrantes que rescató en el Mediterráneo. Una propuesta rechazada por la organización humanitaria que insistió en que devolver forzosamente a personas salvadas en el mar a un país en guerra es un crimen. Un país que, a propósito, fue convertido en ruinas por la propia Europa, al haberse sumado a la campaña militar de Estados Unidos para derrocar al líder libio Muammar Gaddafi.
Polonia ha ido más lejos que todos. Sus fuerzas de seguridad asesinaron a más de 240 migrantes, según denunció el soldado polaco Emil Cieszko, quien el año pasado solicitó asilo político en Bielorrusia debido a su desacuerdo con un tratamiento inhumano a los refugiados por parte del régimen polaco. En un programa de televisión bielorrusa, el militar nacido en 1996 afirmó que se trata de ejecuciones sistemáticas, al reconocer que también tuvo que disparar contra los refugiados, entre ellos a procedentes de Irak, que se vieron forzados a abandonar su país debido a las intervenciones armadas de Occidente. Unas intervenciones en las que Polonia participó activamente al haber mandado allí un contingente de 2.000 soldados.
El denunciante pidió investigar estos crímenes a organizaciones internacionales, pero la ONU exhibió poco interés por el asunto, limitándose a decir que estos incidentes deben ser investigados por las autoridades polacas, según manifestaron desde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.
Una agencia que, ante los casos mencionados, afirma en su último informe sobre la cifra récord de desplazados forzosos en el mundo que la compasión se mantiene viva, calificando como extraordinariamente positiva la respuesta internacional hacia las personas que huyen del conflicto en Ucrania.
Para paliar el amargo sabor que deja la diferencia en el trato hacia los migrantes ucranianos y los de África, Oriente Medio o Asia, que nunca han contado con unos privilegios sin precedentes concedidos a los ciudadanos de Ucrania, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, llamó a trabajar para la paz y la estabilidad, a fin de que las personas inocentes no se vean obligadas a elegir entre un peligro grave en casa, una huida y un exilio en condiciones precarias.
La pregunta que surge entonces es, ¿qué es lo que hace la ONU para contribuir a la solución pacífica del conflicto de Ucrania? El organismo internacional en ningún momento condenó los envíos de armas al régimen de Kiev. Es más, el embajador ruso ante Naciones Unidas, Vasily Nebenzia, durante una reunión del Consejo de Seguridad, denunció que las fuerzas ucranianas usan vehículos oficiales de la ONU para transportar armas.
Este hecho, confirmado por numerosos testigos, fue ignorado por Naciones Unidas, que parece actuar no como un mediador, sino como portavoz de las autoridades ucranianas, difundiendo su desinformación, en particular sobre un supuesto uso por Rusia de armamento prohibido.
Al mismo tiempo, este organismo permanece absolutamente indiferente ante el descubrimiento en Ucrania de laboratorios estadounidenses de armas biológicas. La semana pasada, el propio jefe del Kremlin, Vladimir Putin, afirmó que Rusia obtuvo pruebas documentales de ello durante la operación militar especial. Según el mandatario, además de esas actividades que violan las convenciones que prohíben las armas biológicas y tóxicas, en esas instalaciones se elaboraban métodos y mecanismos para desestabilizar la situación epidemiológica en el espacio postsoviético.
También llama la atención que el informe de la ONU sobre los desplazados no menciona la situación de Latinoamérica, donde las sanciones estadounidenses hicieron insoportable la vida de millones de habitantes de la región. En el caso de Venezuela, por ejemplo, se trata de alrededor de 6 millones de personas refugiadas y inmigrantes.
Un silencio que podría considerarse como el blanqueo de la responsabilidad de Washington en esta y otras crisis migratorias alrededor del planeta. De hecho, Human Rights Watch sostuvo recientemente de manera descarada que las terribles crisis humanitarias y migratorias que aún sufren los venezolanos fueron provocadas por las políticas del régimen de Maduro.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
A pesar de las sanciones masivas impuestas a los deportistas rusos, que quedaron apartados prácticamente de todas las competiciones internacionales, la Premier League de fútbol de Rusia culminó exitosamente su temporada 2021-2022. Y si bien es cierto que el Fútbol Club Zenit de San Petersburgo ya se había coronado campeón liguero a falta de 3 fechas, los 8 partidos de última jornada disputadas el sábado 21 de mayo a la misma hora fueron escenarios de una rivalidad sin compromisos. Estaba en juego la suerte de las medallas de plata y de bronce, así como el descenso a la segunda división, ya que hasta el último momento cuatro equipos del sótano de la tabla mantenían viva la oportunidad de conservar su domicilio en la Premier League de fútbol de Rusia, evitando descender a la última o la penúltima posición equivalentes al pase, entre comillas, a la segunda división. Seguidamente sacaremos conclusiones vitales de lo que fue la temporada que acaba de finalizar y de los encuentros de la última fecha. Y para eso contamos con nuestro colaborador, el analista deportivo peruano-ruso, Lorenzo de Chosica. Hola, Lorenzo, ya entramos.
Hola, estimados radio oyentes. Hola, Víctor. Durante buena parte de la temporada, el Fútbol Club Dinamo Moscú estuvo compitiendo casi a la par con el Fútbol Club Zenit, pero a pocas jornadas de la última fecha tropezó y perdió el ritmo y en más de una oportunidad pidió puntos que al fin de cuentas le pasaron factura. Usando un dicho popular sudamericano, bien se puede decir que lo sucedido con los herederos de Lev Yashin fue una carrera de caballos con parada de burros. Entre otras cosas, está claro que hubo deficiencias en la preparación física de sus jugadores.
Creo, Lorenzo, que el fracaso del Dinamo en la última jornada, del que hablaremos enseguida, se debió en parte a su buena actuación en la competición de la Copa de Rusia. Llegó a la final.
Comparto tu opinión, Víctor. La victoria conseguida en casa sobre el Fútbol Club Alanya en la semifinal de la competición copera, que lo posibilitó a disputar la gran final de la Copa de Rusia el próximo 29 de mayo, resultó un pequeño alivio, pero la goleada que sufrió ante el Fútbol Club Sochi por 1-5 en su estadio, ante más de 25.000 hinchas que habían venido a celebrar el subcampeonato, fue el más grande fiasco sufrido y solamente alcanzó la de bronce con 53 puntos después del Fútbol Club Sochi, que finalmente sumó 56.
Entonces, al encajar un autogol en el minuto 8, el Sochi tardó 19 minutos en igualar el marcador, obra del ruso Artur Yusupov. Pasados otros 6 minutos, el colombiano Mateo Casierra fijó la ventaja de los visitantes y a 5 minutos del fin del primer tiempo, el mismo Casierra amplió la diferencia del Sochi a 2 goles, ¿verdad? Escuchemos, Lorenzo, tu comentario eufórico desde las gradas del Dinamo.
Ataque el equipo de Sochi por el tercero. ¡Gol! Sochi, Casierra nuevamente, habiendo aprovechado errores en el medio campo del equipo del Dinamo de Moscú, con un Novoa agigantado, parece que Novoa ha rejuvenecido, y por supuesto con Rodrigo también poniendo la diferencia y haciendo posible el 3-1 a favor del Sochi.
Como hemos dicho, el partido terminó con una goleada del Sochi por 1-5 frente al Dinamo. Seguimos, Lorenzo.
Sí, antes de que los jugadores abandonaran el campo de fútbol, el líder del fan club Dinamo los reunió y absortó emocionadamente, motivándoles a voltear y olvidar esta desagradable página y a concentrarse al encuentro por la Copa de Rusia que el domingo 29 de mayo disputará con el otro finalista, el Fútbol Club Spartak Moscú.
Aunque parezca increíble, Lorenzo, será por primera vez en la historia del fútbol de Rusia que dos legendarios clubes de Moscú, el Spartak y el Dinamo, se medirán en la final de la Copa. Además, cierto, su primer y único partido por la Copa de la entonces Unión Soviética data del lejano 1950, cuando el Spartak goleó al Dinamo en su feudo por 3-0.
Dios mío, Víctor. En su conferencia de prensa posterior al partido, el técnico del Dinamo, el alemán Sandro Schwarz, dijo: "Lo primero que sentí fue decepción por no haber ganado la presea de plata. Pero si miramos todo con la cabeza más fría, podemos decir que en la difícil situación en la que se encuentra el equipo, las medallas de bronce son ya un buen resultado". A su vez, Vladimir Fedotov, entrenador del equipo revelación de la temporada, el Fútbol Club Sochi, expresó su satisfacción diciendo: "Mejoramos en todos los componentes. El equipo creció partido a partido. Se hizo un trabajo muy bueno y fructífero. Todos los jugadores demostraron actitud profesional para trabajar. No debemos detenernos. Necesitamos un equipo competitivo para enfrentar exitosamente el nuevo campeonato", dijo Vladimir Fedotov, citado por el servicio de prensa del Club de las Orillas del Mar Negro. Víctor, volviendo al partido, merece la pena destacar que el delantero centro colombiano Mateo Casierra del Sochi consiguió un hat-trick en la valla del Dinamo Moscú y con 14 goles anotados se convirtió en el segundo artillero de la temporada, detrás de Gamita Galara del Fútbol Club Ufa, que sumó 19 anotaciones. El trío de goleadores lo completó Dmitry Polos, también con 14, Diana.
Y vamos a echar un vistazo a la lucha en el fondo de la liga, donde las apuestas eran muy altas, Lorenzo, ¿no?
Sí, claro, en el grupo de los coleros tuvo lugar un verdadero drama en la ciudad de Kazán, donde el Sudoku Rubin local, bajo la batuta del conocido entrenador ruso Leonid Slutsky, tenía la última oportunidad de mantenerse en la PLFR. Para conseguirlo, le bastaba no bajar al puesto 15. Rubin era el 14 antes de la última fecha en la tabla de posiciones. Sin embargo, perdió por 1-2 frente a su rival directo por mantenerse en la primera división, el aguerrido Fútbol Club UFA. Otro equipo que se despidió de la división de élite fue el Fútbol Club Arsenal de Tula, que ya sin chance de salvarse, perdió en casa ante el Ural por 1-2 y de esa manera permitió a los visitantes subir a la posición 12.
Y salvarse. Y muy en breve, Lorenzo, hablemos sobre el desempeño de otros clubes que esta temporada no pudieron repetir sus mejores logros. Empecemos con tu club predilecto, el Lokomotiv de Moscú.
Con mucho gusto, Víctor. El Fútbol Club Lokomotiv, uno de los equipos grandes de la PLFR, donde en el transcurso de 3 temporadas dirigió el atacante peruano Jefferson Farfán, tuvo una temporada inestable con su funcionario fugitivo, el alemán Ralf Rangnick, que se llevó consigo a 3 entrenadores al Manchester United. ¡Qué terrible! Lokomotiv tuvo un espectacular inicio ganando los primeros 14 partidos y en la etapa otoñal estuvo entre los punteros, pero lo máximo que consiguió es el 6º lugar al término de la temporada. El CSKA Moscú, con su joven entrenador ruso Alexei Berezutsky, que con su hermano mellizo defendiera los colores del club durante muchos años, se fortaleció mucho en invierno y reanudó perfectamente la temporada con 5 victorias seguidas en todos los torneos. Pero en los siguientes 8 tuvo una mala racha de 5 derrotas e incluso fue eliminado de la Copa de Rusia. En la última ronda la tarea era no caer del top 5 para tratar de meterse entre los 4 primeros, pero terminó quinto. El Fútbol Club Spartak Moscú esta temporada obtuvo sus mejores resultados en el torneo de la Copa de Rusia, ganando el grupo más difícil en la Euroleague, de la que fue apartado, como sabemos, por sanciones a Rusia. Lo más importante es que llegó a la final de la Copa de Rusia. En el campeonato, en cambio, sufrió una derrota antirrécord frente al Fútbol Club Zenit, 7-1 como visitante el 24 de octubre del 2021. Ahora, con su nuevo entrenador, el italiano Paolo Agnoli, finalmente pudo distanciarse de la zona de descenso y terminó en el modesto 10º puesto, una ubicación antirrécord como en la temporada de 2003. En medio de la tabla lograron posiciones fuertemente el Fútbol Club Akhmat, Fútbol Club Krylia Sovetov y el Fútbol Club Rostov. De ellos es destacable la performance del Fútbol Club Krylia Sovetov, que comenzó con un punto en los primeros 4 encuentros, pero luego se convirtió en una de las atracciones de la recta culminante del campeonato, ofreciendo un juego vistoso, atlético y con jugadores jóvenes atrevidos. Le arrebataron puntos al Zenit, presionaron al Spartak y anotaron 5 goles al Fútbol Club Dinamo Moscú. Finalmente, el Fútbol Club Rostov, después de los 2/3 de la temporada, se ubicaba cerca de la zona de descenso, pero con el regreso del entrenador de la selección nacional de Rusia, Valery Karpin, ganaron 4 partidos seguidos y se alejaron completamente de la zona del descenso, terminando en la 9ª posición.
Bueno, pues te agradezco, Lorenzo, este análisis del fin de la temporada liguera y estaremos pendientes de la gran final copera, que el 29 de mayo disputarán el Dinamo y el Spartak, ambos de Moscú.
Sí, espero que ese partido sea tan interesante, tan bien disputado, y realmente me alegra mucho que estaré también acreditado, presente, trayendo la información directa del Estadio Luzhniki, el Estadio Olímpico y el Estadio Principal del Mundial 2018. Hasta pronto, queridos radioyentes.
8º mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 271 de 8º mandamiento, Víctor.
A esta edición hemos aportado desde la capital rusa Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, mi tocayo Víctor Ternovsky y nuestro colaborador Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.